Bien, bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro recorrido por el arte prehistórico, ya prácticamente final. Nos quedan, después de la sesión de hoy, dos más, el día 8 y el día 15, si no me equivoco, bueno, por ahí, para abordar en esas sesiones el arte en la Edad del Hierro, en la primera y en la segunda del. Con lo cual, en la sesión de hoy, bueno, pues tenemos que terminar con el arte en la Edad del Bronce. Habíamos visto un concepto general sobre las sociedades pre-metalúrgicas y metalúrgicas y habíamos caracterizado también esa distinción entre las sociedades neolíticas de carácter colectivista, digamos, y grupales y las sociedades de jefatura que adelantan ya ese concepto de las sociedades, digamos, complejas, ¿no? Que van muy unidas también a esa transición entre la premetalurgia, que iba vinculada a la minería y a la tesaurización de metales casi desde el neolítico final y que tenía su mejor manifestación en el calcolítico, y las sociedades plenamente metalúrgicas, transformadoras, que no solo extraen el metal, sino que además lo utilizan para mejorar las técnicas extractivas e industriales, que son las que corresponden a la Edad del Bronce. Y habíamos dicho cómo, en cierta medida, algunos de los rasgos del calcolítico quedaban glosados o resumidos en el llamado horizonte cultural del vaso campaniforme, que fue el que centró la parte final de la sesión de la pasada semana, ¿no? Ese horizonte cultural del campaniforme que en cierta medida anticipa muchos elementos de la Edad del Bronce propiamente dicha, que es la que vamos a abordar en la sesión de hoy. Seguimos con la misma presentación que habíamos utilizado como base para las explicaciones del arte en la Edad del Bronce la semana pasada, bueno, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en el impacto de la metalurgia en las sociedades de eso que llamamos el bronce antiguo y el bronce medio y sobre todo de gran parte del segundo milenio que corresponde con el llamado bronce final y que tiene la peculiaridad, ese periodo del bronce final, de ser el momento clave en el que la metalurgia del bronce se generaliza por toda Europa y por todo el Mediterráneo, cambia, por tanto, la geoestrategia de los centros que proveen de materia prima para esa generalización de la metalurgia del bronce y surge ese gran horizonte cultural del bronce atlántico, que convierte a la ruta del estaño en el gran centro de referencia para la obtención del estaño, que con el cobre genera el llamado bronce estañífero, y eso hace que probablemente algunos focos de las culturas del bronce atlántico se cuenten entre los focos de mayor desarrollo artístico dentro de la Edad del Bronce. De hecho, en esa dicotomía que quizá la semana pasada en algún momento enuncié de la distinción entre la Edad del Bronce como concepto general que ahora glosaremos y las edades del bronce como manifestaciones concretas de ese patrón de la Edad del Bronce a escala local, bueno, pues hay que señalar que muchos de los rasgos que definen la Edad del Bronce en Europa solo se generalizan en el bronce final, en un momento en el que en algunas regiones de la Europa central, que vamos a detallar a continuación, ya están surgiendo manifestaciones de sustitución del bronce por el hierro y, por tanto, empiezan a aparecer también no solo ese cambio tecnológico que anuncia la primera edad del hierro, sino también la sustitución de las tumbas individuales, llamadas a veces principescas, ¿no? Como la que tenéis ahí de las culturas de los túmulos, ¿no? propias de la Edad del Bronce, bronce antiguo y bronce medio, por los enterramientos de campos de urnas, urnas de incineración, a veces con notable ajuar, en cualquier caso, propias de la primera Edad del Hierro. ¿Qué rasgos tiene en general la Edad del Bronce desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista que nos interesa, que es el simbólico o el estético artístico, ¿no? En primer lugar, la Edad del Bronce supone una gran transformación de los paisajes de Europa y de los paisajes mediterráneos a partir de la extensión notable de la agricultura hacia el interior, hacia eso que llama ahí las tierras marginales. Comentábamos que en realidad, bueno, esa extensión se dio porque se incorpora el arado metálico, el arado de bronce, para facilitar en gran medida, bueno, pues la roturación de la tierra y como consecuencia de eso, bueno, pues también generar una agricultura de mayor calado, de mayor impacto, ¿no? Junto con eso comentábamos también, y es un elemento que lo vamos a encontrar desde el punto de vista estético, el gran peso que tiene la ganadería, tanto por el uso de animales de tiro como por la representación de la élite dentro de esas sociedades de jefatura, a partir sobre todo del uso del caballo, ¿no? Que aparezca de manera clara el caballo también como objeto de enterramiento, bueno, pues pone de relieve claramente que bueno, pues se convierte en un elemento de la representación local y de la representación individual, ¿no? También es un periodo de gran transformación productiva. Ahí os habla de la revolución de los productos derivados, porque con ese auge de la ganadería, pues también la industria del láctea, obviamente también la industria textil, la propia metalurgia, la creación de herramientas o la fabricación de herramientas al servicio de la ganadería, de la el aprovechamiento de los recursos ganaderos, del almacenamiento, de la distribución, bueno, pues hace que sea también desde el punto de vista económico un periodo de transformación. Otro rasgo que caracteriza bastante la Edad del Bronce y que prácticamente, bueno, pues solo va a necesitar a partir de finales del Hierro I y comienzos del Hierro II una segunda incentivación para que se pase de aldeas a ciudades, es la proliferación de centros de población y la potenciación de algunos de esos centros. Es decir, se reorganiza estratégicamente el espacio a partir de aquellos centros que controlan mayor hinterland, mayor área de influencia agrícola, que guardan relación con las zonas de acceso a los metales y que en cierta medida dibujan también una cierta capitalidad territorial y cultural que se percibe también en el protagonismo que van a tener, bueno, pues algunas de las ciudades o de las aldeas, por hablar en rigor, las aldeas que, bueno, pues dan lugar a algunos de los yacimientos, digamos, de referencia para las distintas culturas. Luego veremos algunos ejemplos del bronce en toda Europa, ¿no? No solo culturas peninsulares como el Argar o itálicas como Polada, sino, bueno, pues también otras del ámbito centro europeo, ¿no? Y junto con eso y esa jerarquización social también se produce la individualización social plasmada en los enterramientos, ¿no? Que o bien son individuales o bien son de pequeños grupos familiares de 2-3 individuos en los que además el tipo de enterramiento que se desarrolla, los ajuares que lo acompañan abordan o hablan en cierta medida de cuáles son los rasgos de esas sociedades de jefatura informan también sobre la ideología y sobre el simbolismo de estas sociedades. Sin embargo, fijaros cómo en ese recuadro que tenéis a la izquierda, encima de las tumbas de la cultura de los túmulos, que en realidad es una Grundgraber como la sin corredor de acceso, como la que veíamos en la tipología de los monumentos megalíticos y del carrito solar de Trundholm en Dinamarca. Bueno, pues todas esas fíbulas, puntas tubulares para espadas, espadas de lengua de carpa, puñales de lengüeta, lúnulas decoración o de ornato personal del cuello que asociamos muchas veces a la metalurgia del bronce, en realidad solo tienen desarrollo en el bronce final. Por eso el bronce final y los focos metalúrgicos del bronce final, sobre todo presentes en la Europa atlántica, van a ser los espacios donde mejor se perciba el arte propio de la Edad del Bronce. Aunque en realidad en ese contexto un poco de arte barra simbolismo del que comenzábamos hablando, bueno, pues cuando empezamos la asignatura en febrero, bueno, pues también el manual dedica atención a algunas culturas en las que, bueno, en realidad los elementos propiamente estéticos no son tan importantes, ¿no? Es importante subrayar que, de hecho, el gran protagonismo que van a tener los focos del bronce atlántico en el bronce final va en cierta medida a configurar la importancia que toda esa área va a tener después en la del hierro en el marco de lo que llamaremos un poco las dos periferias europeas, ¿no? El bronce atlántico dará lugar al arte céltico y todos los focos balcánicos y de la Europa oriental de gran tradición metalúrgica casi desde el quinto milenio antes de Cristo van a dar lugar al arte tracio, que también se convierte en un elemento yestita, ¿no? Con trabajo incluso de la metalurgia del oro, que se convierte también en un elemento muy importante en las manifestaciones artísticas de la Segunda Edad del Hierro. Bueno, ahí tenéis un mapa, bueno, bastante antiguo, ¿no? De las culturas principales de la Edad del Bronce en Europa, para que más o menos las ubiquéis, y que sobre todo alude a las culturas que se desarrollan especialmente entre el bronce antiguo y el bronce medio, bueno, y anticipa un poco algunas de las transformaciones de las culturas del bronce final, ¿no? Teniendo en cuenta esa división y ese fenómeno que antes he citado y sobre el que luego volveremos, de generalización de la metalurgia europea y, por tanto, de consumación de la Edad del Bronce solo en el bronce final, podemos hacer una aproximación a las culturas del bronce europeo en el bronce antiguo y en el bronce medio a partir de las distintas regiones que tenéis ahí desarrolladas. El manual, sobre todo, se centra en las que quizá tienen unas manifestaciones artísticas más notables: Europa Central, Europa Nórdica, por algunos de los enterramientos, y Europa Atlántica, en menor medida en las culturas del ámbito mediterráneo o del ámbito peninsular, donde, bueno, pues hay algunas que sí que tienen, sobre todo en el bronce final, importancia estética, como por ejemplo la cultura de las estelas de guerrero del suroeste, que, bueno, pues con esas representaciones de escudos, con escotadura en V, de armas largas y de espejos y espadas, bueno, pues evidencia un poco esa élite más o menos guerrera, y también el peso, lo comentábamos, pero esto de pasada, la pasada semana, el peso que las rutas de Transhumancia tienen para la difusión de ese tipo de modelos en unas regiones del bronce atlántico en sentido amplio, no solo lo que sería la fachada atlántica costera, sino también las tierras del interior, todo ese ámbito que, bueno, pues ha puesto también tan de moda en estos últimos días, supongo que lo habéis visto por el hallazgo en el Turñuelo de Guareña, en la provincia de Cáceres, de estas representaciones, las primeras representaciones cartésicas, aunque bueno, ya el mundo académico ya se ha puesto a discutir si son cartésicas o son de influencia etrusca y tal, de ese yacimiento del Turmiuelo que ha marcado un poco el final del mundo cartésico en torno al siglo V antes de Cristo. ¿Cómo hablaremos del fenómeno orientalizante al que se ascribiría la cultura tartésica, que es una cultura que comienza en el bronce final, en la elección correspondiente a la edad del hierro, porque el orientalizante surge precisamente entre el 1200 y el 750 antes de Cristo, en esa supuesta edad oscura? Algo diremos sobre la orfebrería y la metalurgia tartésica, pero en realidad Tartessos es un foco que se convierte en importante en el bronce final porque tiene acceso al estaño, al oro y a la plata, sobre todo del entorno del Valle del Guayana y de Guadalquivir, y muy específicamente de la ría de Huelva, en torno a donde Onuba, pues bueno, debió estar el centro de la cultura tartésica, además de por el impacto colonial fenicio, que también estudiaremos en las dos últimas lecciones, con el asentamiento en torno al 900 antes de Cristo de Gadir. Bueno, si no habíais visto la noticia del hallazgo, cosa rara, bueno, pues solo tenéis que poner en Google caras del Turmiuelo y os saldrán las representaciones, que son un buen ejemplo que añadir pues a la dama de Elche, más tardía obviamente, ya propia de la plástica ibérica, o al bronce del Carriazo, o al tesoro del Carambolo, ¿no?, que eran un poco los hitos de ese orientalizante temprano para el Carriazo o el Carambolo, y más tardío ya para el mundo ibérico, en el que el impacto orientalizante no es fenicio, sino que ya es griego, aunque Grecia también en sus campañas coloniales contribuye a esa orientalización que estudiaremos en el tema siguiente. Para la Europa central, en el bronce antiguo, las dos grandes culturas son Unetice y Otomani Monteoru. Las dos, representan rasgos típicos de la edad del bronce en la fortificación de los asentamientos con empalizadas de madera, a veces con alma, con el interior de piedra para proteger de las agresiones externas, ese tipo de empalizadas más bien endebles. Aquí, aunque sea un poblado de ribera ya de la del hierro, en las eretas de Berbinzana, a orillas del río Arga, tenéis un ejemplo muy bueno de una empalizada de madera con torres de piedra y relleno interior de cascote. Bueno, ya más tardía, insisto, no sería la del bronce, sino ya de la primera del hierro, pero la técnica constructiva es la misma, y en cierta medida la filosofía de algunos de los elementos del asentamiento también es parecida, y con presencia tanto en Unetice como en Otomani Monteoru, aunque en Otomani Monteoru, como veremos, con un cierto carácter más guerrero, con presencia de enterramientos en tumbas individuales de tipo principesco, como la tumba de Leubingen, por ejemplo, que luego veremos, ¿no? Con tejado a doble vertiente, con elementos de ajuar, ¿no? En el bronce medio, en la Europa central, la cultura de referencia es la cultura de los túmulos, que no tiene cambios respecto del hábitat o respecto de Unetice en lo que respecta al hábitat, que sigue la tradición casi neolítica de las culturas danubianas neolíticas centroeuropeas, pero que sí incluye las primeras manifestaciones de sustitución de la inhumación por la incineración, que dará lugar en la Europa nórdica, sobre todo al final de Montelius, a esto que tenéis aquí marcado, los Urnenfelder, que son los campos de urnas, que es el término alemán con el que se designa a los campos de urnas, ¿no? Urnen, urna, y Feld es campo, ¿no? Que supone ya el inicio en cronologías del final del bronce medio y durante el bronce final de la sustitución de la inhumación por la incineración. Quizá en el bronce medio, como la metalurgia de la región de Europa Central ha sido más intensa. Ya asistimos a una presencia de mayor diferenciación social desde el punto de vista del ajuar, sobre todo con elementos de ganado y carruajes de los enterramientos. Si cambiamos de región, pasaríamos a la Europa nórdica, que es una región donde desde el punto de vista cultural no hay grandes transformaciones o grandes cesuras entre la cultura del bronce antiguo, que es Montelius I, y la cultura del bronce medio, que es Montelius II, siempre con viviendas en aldeas fortificadas de madera, con viviendas rectangulares y sobre todo con enterramientos singulares, pero muy poca metalurgia. Lo característico de Montelius es que la metalurgia que se atestigua es sencillamente una metalurgia de importación y que, por tanto, lo que se aprecia en ella es cómo, y lo comentábamos también como un elemento que en cierta medida podía presentar discusión, cómo el comercio y en concreto de una materia prima clave a la que tiene acceso Montelius, se os indica en el punto segundo del bronce antiguo, que es el ámbar, acaba generando en las sociedades de Montelius la misma transformación que el metal genera en un Etice, en Trebol Tantún, en la cultura de los túmulos o en la cultura de Wessex, ¿no? Por tanto, también esto nos lleva a interrogarnos hasta qué punto esa definición o uso de la categoría edad del bronce interesa desde el punto de vista cultural, es decir, realmente el bronce es lo que hace la edad o hay otros elementos, la estratificación social, la generalización de las sociedades de jefatura, la transformación de los hábitats, el mayor impacto de los grupos sociales sobre el entorno y los recursos, lo que configura realmente esa nueva prehistoria de los hábitats, como a veces se ha llamado a la edad del bronce. En la fachada atlántica, luego volvemos a la mediterránea, las dos culturas de referencia para el bronce antiguo y para el bronce medio son la cultura de los túmulos armoricanos y de Wessex y la cultura de Trebol Tantún, ¿no? En la de Wessex quizá lo más característico es, la presencia probablemente de grupos mixtos según la cultura material, entre algunos con mayor desarrollo metalúrgico y que emplean incluso algunas armas, con caracteres proto-vikingos que hablan de una colonización de algunos espacios de la fachada atlántica desde posiciones nórdicas o insulares de la Europa Atlántica, y en cambio la cultura de Trebol Tantún, y así anticipando lo que será el bronce final atlántico propiamente dicho, con una gran producción metalúrgica que lleva incluso a la fabricación de esa suerte de lingotes que tesaurizan el bronce, que son esas llamadas hachas de combate o hachas de talón, las llamadas palsaves, que es esa que porta ese individuo en la mano con los labios doblados, ¿no? Y que, se interpretan en ocasiones también como una manera de retirar el metal de la circulación para también encarecerlo, ¿no? Ya sabéis que uno de los rasgos típicos de la metalurgia del bronce en el bronce final son los depósitos, ¿no? De hecho, cuando se habla de la edad del bronce como edad de oro, siempre se piensa en el bronce del Egeo, porque las culturas palaciales, ¿no?, que contagian a los grupos insulares del bronce antiguo en el Mediterráneo, ¿no? No así a los grupos del Valle del Po o de la cultura apenínica, que están más en relación con un Etice o con Montelius, es decir, que miran más hacia la Europa interior, bueno, pues se suele hablar también de los depósitos que durante mucho tiempo se interpretaron como rituales, pues por ejemplo de la Ría de Huelva, ¿no? Y que, bueno, pues más que rituales, parece que seguramente serían depósitos, bueno, pues que lo que buscan es en un momento de acceso muy generalizado a la ruta del estaño, pues producir mucho metal y retirarlo de la circulación, arrojándolo a un lago, a una ría, ¿no? Para encarecer, ya que hay tanta materia prima, pues encarecer en cierta medida la circulación, lo cual habla también de una especialización productiva, ¿no? Esa distinción que se ve en la Europa mediterránea entre las regiones insulares que dependen de el bronce del Egeo y las regiones más septentrionales, como la cultura apenínica o la cultura de Polada, que tienen más relación con el mundo centroeuropeo, en cierta medida lo que está poniendo de manifiesto es que existe ya, y se generaliza a partir del bronce final, existe ya una división muy clara en Europa, y en la primera del hierro también va a ser así, entre dos regiones. Por un lado, toda la región mediterránea, donde la influencia es básicamente de los grupos de Oriente, en realidad los grupos insulares del bronce antiguo de la Europa mediterránea, en tanto que dependen del bronce del Egeo, están vinculados a grupos orientales, y todos los grupos interiores, como será, por ejemplo, la cultura de Hallstatt en Centro Europa, que dependen más bien de las culturas del centro de Europa, ¿no? Esa distinción que luego se hará en la Edad del Hierro entre Hallstatt, Primera Edad del Hierro, Laten, Segunda Edad del Hierro, en la que, bueno, pues hay diferentes maneras de entender la metalurgia y la producción, y luego todo el influjo orientalizante que da lugar a todas esas sociedades florecientes, también desde el punto de vista artístico y metalúrgico, del bronce final, tipo Tartesos, la cultura vilanoviana, por ejemplo, antecesora de la cultura etrusca, bueno, pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con una corriente orientalizante por el Mediterráneo que transforma incluso las zonas costeras de la cultura halstática. Hablaremos, por ejemplo, de la tumba o de la crátera, bueno, la tumba de Vix y la correspondiente crátera de Vix en el sur de Francia, en la Primera Edad del Hierro, y hablaremos por contra, bueno, pues de esos grupos del arte céltico, de los ámbitos de la Europa atlántica, ¿no? Bien, bueno, algunas manifestaciones artísticas concretas de algunos de los grupos culturales. Bueno, pues en Unetice, fundamentalmente, al margen de lo que hemos dicho con algunos ejemplos de los asentamientos y de los poblados, lo más característico es los enterramientos individuales, las llamadas tumbas reales, cubiertas, como veis ahí, por un tejadillo a doble vertiente, ¿no? Bueno, y con un ajuar metálico, que hombre, no es o metalúrgico, que no será el que nos encontremos luego en el bronce final, pero que incorpora pues picos, puñales de lengüeta, anillos, torques, hachas planas, ¿no? Como se citan ahí, que bueno, pues forman parte del ajuar de la tumba de Leubingen, que parece que correspondía a un anciano y a una joven, y que bueno, pues nos habla también de una sociedad en la que la metalurgia debe ser importante frente a Montelius, donde no lo es del todo porque no dinamiza la transformación social, ¿no? Pero que también se enriquece con el comercio de la sal y que en cierta medida anticipa la que será la base de la riqueza del mundo halstático, como creo que ya comentábamos con anterioridad en la sesión de la pasada semana. La presencia de algunos elementos de ganado en la tumba de Leubingen, bueno, pues hablan también de la presencia de un peso notable de la ganadería en la cultura de un Etice, ¿no? También uno de los rasgos típicos de las sociedades del bronce y que de hecho colapsa en la segunda mitad del segundo milenio, en el llamado bronce final, es esa tendencia a la globalización cultural por la cual o se importan elementos traídos del exterior o se imitan elementos que se considera que, bueno, pues pueden ser marcas de prestigio desde el punto de vista cultural, ¿no? Por ejemplo, tenéis ahí alusión a algunas piezas en Alemania o en Chequia, ¿no?, que imitan ejemplares micénicos y que, bueno, pues anticipan también todo lo que será la orfebrería del bronce final en Europa, ¿no?, que imita también pues la orfebrería fenicia y ya cuando empiece con la piedra del hierro, la colonización primero fenicia a partir del 1000 antes de Cristo, bueno, según la tradición analística romana, ya sabéis que Gadir se funda en 1200 como una colonia siria, ¿no? Pero parece que en realidad la fundación es un poquito posterior, ¿no? Pero hay esa tendencia a vincular la gran crisis del Mediterráneo Oriental de en torno al 1200, en el que escribe también la Guerra de Troya, el episodio de los pueblos del mar, con la fundación también o la salida de los fenicios hacia el Mediterráneo y la fundación de una nueva colonia, que es la colonia de Gadir, que va a ser responsable también de la dinamización, lo veremos, de los grupos culturales del interior. Otro grupo cultural importante de los que hemos visto antes de Europa es la cultura de Otomani, ¿no?, que es una cultura, bueno, pues que quizá lo más característico desde el punto de vista artístico es el gran desarrollo que tiene la industria cerámica, sobre todo con la proliferación de formas que evidencian el gran peso que va a tener a partir de ahora la industria textil en la cultura de Otomani. Fijaros todas esas pesas de telar que aparecen aquí, ¿no?, en los lados de esta diapositiva, ¿no? Todas estas cerámicas perforadas, ¿no?, que hablan de el peso de la industria láctea, pues bueno, para fabricar pues requesones y todo tipo de elementos derivados, ¿no?, de la leche, ¿no?, y que nos recuerdan la importancia que tiene la ganadería. Y frente a un Etice y a las culturas que vamos a ver a continuación, donde sí que hay grandes ajuares metálicos, pensad por ejemplo en el carrito de Trunhol que se cita aquí para las culturas de Wessex y de los túmulos armoricanos, aquí los guiños al ganado nacen por la presencia de miniaturas de cerámica, de carros o de piezas de ganado y también estas cajitas de abedul que parece que se convierten en un elemento representativo, individual, de prestigio, que nos indica, bueno, pues en qué medida también los bienes de prestigio en cada una de las culturas de la Edad del Bronce pues tienen rasgos distintos, ¿no?, y características también diferentes. En el bronce también en Europa se desarrolla la cultura de los túmulos armoricanos y la cultura de Wessex, que en realidad, bueno, pues es una cultura netamente metalúrgica, de las más metalúrgicas de las tres que hemos individualizado aquí, porque accede rápidamente al estaño y tiene una gran capacidad de producción de artículos de orfebrería de todo tipo, tanto para la fabricación de ajuares, como por ejemplo el carro de Trunhol que comentábamos anteriormente, como para la fabricación, pues bueno, de ese pectoral o de esa capa de oro de mold o de esas lúnulas, ¿no?, que son, bueno, pues collares, ¿no?, más o menos amplios, ¿no?, que anticipan, bueno, ese elemento típico de la Europa céltica desde la primera edad del hierro y que se va a convertir en un símbolo un poco de la barbarie en las fuentes romanas y griegas respecto de las poblaciones prelatinas, que es el uso del torques, ¿no? No una lúnula tan perfecta en una lámina de oro, ¿no? Sino, bueno, pues un torques de hierro forjado o de bronce, ¿no? Que, bueno, pues veremos también, porque hablaremos de ellos como unos de los soportes por excelencia del arte céltico. Bueno, aquí no está individualizada la cultura de Montelius, pero bueno, el enterramiento de la joven de Ecbec, que es un ejemplo extraordinario de los enterramientos de las culturas del bronce centroeuropeo, con los pectorales que lleva esta mujer, ¿no? Y las joyas, pues bueno, también son elementos que manifiestan esa circulación, incluso en Montelius, que hemos visto que no es una cultura estrictamente metalúrgica, sino que recibe la metalurgia de otros, bueno, pues el acceso que hay a la circulación del metal, ¿no? Distinta desde el punto de vista de su desarrollo metalúrgico, aunque obviamente, como veis, también hay elementos metálicos, son las culturas metalúrgicas de bronce antiguo y bronce medio en la península ibérica, ¿no? Con grandes diferencias entre las culturas del sureste y del suroeste peninsular, del sureste sobre todo las culturas del grupo almeriense, que ya estaban individualizadas como grandes centros metalúrgicos y muy estratificados desde el Neolítico final, la cultura del Argar y la cultura de los Millares, frente a las culturas de la meseta norte, como por ejemplo la cultura de Cogotas, ¿no? Que, bueno, pues tiene una producción cerámica como elemento más característicos, ¿no? Que, bueno, pues se separan un poco de esa riqueza con elementos muy marcados por el orientalizante, ¿no? Bueno, pues el Argar, fijaros en la imagen, esa copa de pie alto que recuerda bastante a algunos ejemplares de la cerámica micénica, llamado por ejemplo cáliz de Pirgos, o de la cerámica heládica, si hablamos de más que micénica, que es un concepto más de la historia antigua, pues utilizamos el concepto arqueológico o de la ciencia prehistórica, ¿no? También, bueno, pues los espadas, los puñales de lengüeta, todas las cuentas de collar, pendientes, bueno, pues que muestran el desarrollo de una actividad metalúrgica, pero también cerámica, influida por las culturas orientales, y en cambio en el interior, en la cultura de Cogotas, que luego tendrá su continuidad en Cogotas II ya en el hierro, bueno, pues una cerámica con asas, con perforaciones, con formas carenadas, que se parece un poco a la que hemos visto hace un momento cuando hablábamos de las cerámicas de la cultura de Otomán, ¿no? El gran cambio, en cualquier caso, en las sociedades del bronce se produce en la llamada crisis del bronce final, que, bueno, en la asignatura de historia antigua estudiábamos como la crisis un poco icónica del episodio de los pueblos del mar, ¿no? Bueno, pues es en realidad la crisis de muchos estados desarrollados de la fachada oriental del Mediterráneo, el mundo hitita, el mundo fenicio, los propios grupos culturales del Egeo, ¿no? Pero que en realidad, como esos son acontecimientos ya de civilizaciones con escritura y por tanto históricas, hay que explicar también desde el punto de vista más económico y geopolítico, sin tener que aludir a los textos como el de la inscripción egipcia que documenta el episodio de los pueblos del mar, ¿no? Parece que es un periodo marcado por los grandes movimientos demográficos. En segundo lugar, un periodo en el que al generalizarse la metalurgia del bronce hay una intensificación de la demanda de estaño para fabricar un bronce más puro, y eso hace que frente a los focos del arsénico y del cobre balcánicos y orientales que se habían utilizado desde el calcolítico, la mirada cultural y económica de los grupos culturales de la Edad del Bronce mire hacia la fachada atlántica y genere también ese cambio, ¿no?, en la geopolítica, de la misma manera que también en algunas sociedades se percibe, sobre todo aquellas que habían sido más hábiles en las relaciones comerciales, se percibe una especie de agotamiento de este modelo, ¿no?, de las comercio a larga distancia, de los contactos comerciales a larga distancia, que había estado en la base de la representación de la élite en esas sociedades de jefatura que hemos comentado como uno de los elementos característicos de las sociedades de la Edad del Bronce. Eso hace que se vayan produciendo en distintas culturas del bronce medio y del bronce final, sobre todo europeo, algunas transformaciones que más o menos tenéis glosadas en esa diapositiva y que dejan también su huella en la transformación de la cultura material y de los elementos metalúrgicos de esa cultura material, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos cambios? En primer lugar, la proliferación de los oficios artesanales, ¿no? Bueno, pues toda esa presencia de elementos, bueno, pues que hemos visto en las culturas de los túmulos armoricanos o de Wessex, bueno, pues habla de cómo eso que en los poemas homéricos aparece como el halkeus, el broncista, se convierta en un estatuto importante desde el punto de vista social, y que incluso, bueno, pues algunos de esos personajes más allá de la élite sociopolítica puedan tener una posición social destacada, ¿no? Se generaliza también el comercio porque es necesario acceder al estaño y proliferan algunas rutas comerciales vinculadas al estaño, y con la generalización del acceso al estaño y de esos oficios metalúrgicos se vive el gran momento, ahora veremos algunos ejemplos, de proliferación de todas las formas metalúrgicas, bueno, pues que se desarrollan durante este periodo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis bienes de prestigio, armas, elementos rituales, elementos también de fabricación y de producción industrial, todo ello sin que se resientan la agricultura y la ganadería, pero con la progresiva sustitución, que va a ser un elemento cultural importante del cambio en el bronce final, de los enterramientos individuales de inhumación por los enterramientos individuales de incineración, que parece que se van generalizando durante el bronce final y especialmente durante la Peña del Hierro, ¿no? Si habéis leído los poemas homéricos o visto la película de Troya, bueno, pues que más o menos hay que marcar en torno al 1200 a.C., que correspondería con ese momento de colapso de las sociedades del bronce y de inicio del bronce final, bueno, pues la Ilíada termina con los funerales de Héctor, que es incinerado en grandes piras, ¿no?, cuyas cenizas luego se guardan en una urna que se adorna en su depósito, ¿no?, con todo tipo de ajuares, de armas dobladas, que aparecen así también en enterramientos de campos de urnas de la Europa céltica desde el siglo X y IX, por ejemplo, en el Valle del Ebro, bueno, pues de toda la Europa occidental o de la Europa, digamos, interior. En ese periodo del bronce final es cuando la metalurgia del bronce y las manifestaciones artísticas adquieren más complejidad, ¿no? Algunas como continuación de la tradición previa, ¿no? Que se había iniciado en algunas culturas del bronce antiguo y del bronce medio europeo. Pensad, por ejemplo, en los carritos que tenéis en la parte central derecha, ¿no?, de la diapositiva, o como continuación de armas y objetos típicos del bronce antiguo y del bronce medio, como los puñales de lengua de carpa o las puñales de lengüeta, como este de San Germán en Ley, ¿no? Y, bueno, pues también con la presencia de una destacada actividad orfebre, ¿no?, que, bueno, pues se muestra sobre todo en las culturas de la fachada atlántica, Marmese, Bixo, los cuencos de Astroqui, que son un depósito probablemente ritual vinculado al culto a las aguas, ¿no?, en la provincia de Álava, pero que también veis que irrumpen en el interior, ¿no?, esas fíbulas de disco y espirales y de broche, ¿no?, que tenemos en la cultura de cogotas. Bueno, pues son muy simples, no tienen nada que ver, pues, con las lúbulas que hemos visto antes para algunos de los grupos de la Europa Atlántica, pero hablan también de esa cultura metalúrgica muy vinculada a la exaltación del adorno personal y de la individualidad, ¿no? Sí que es verdad que la mayor parte del desarrollo orfebre del bronce final se va a dar, bueno, pues en las culturas atlánticas, que tienen un mayor acceso al metal y que, bueno, pues van a utilizarlo, pues, también para cascos, para puñales de o espadas de antena, para espadas largas con buenos enmangues, bueno, pues que también forman parte un poco del ajuar icónico del guerrero o el ajuar tipo, no solo del bronce final, sino también ya de las primeras culturas de los campos de Urnas, que hunden sus raíces, como comentaba anteriormente, en el bronce final, ¿no? Bueno, quizá habría que individualizar porque, bueno, pues tiene una cierta importancia en nuestro ámbito y no tiene nada que ver estrictamente con la metalurgia, aunque los elementos representados sí son metalúrgicos. La cultura de las estelas del suroeste, unas estelas de piedra monolíticas que se dan sobre todo en el suroeste peninsular en sentido amplio, valles del Guadiana, del Guadalquivir y tierras del Algarve y del Alentejo, en el territorio actualmente portugués, que siempre llevan elementos, puñales, lanzas o espadas, ¿no?, aquí en la parte inferior, puñales, espejos y estos escudos de escotadura en V, que son típicos de este horizonte y que remiten a la circulación de un modelo de enterramiento. A veces aparecen los aves también, el guerrero representado tumbado, ¿no?, que hablan, bueno, pues de una forma, de una especie de coiné cultural de enterramiento propia del bronce final y que ilustra un poco esa globalización cultural que comienza ahora y que luego va a tener lugar también en la Peña del Hierro. Aquí en el Valle del Ebro, por ejemplo, hay una estela semejante a la de a las del suroeste, aunque sin armas, exclusivamente con un escudo y una lira en la parte inferior, que es la estela de la Tiñica del Rollo en Luna, en la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, y que es la que, de hecho, a través de ese escudo de escotadura en V, ha dado lugar al logo oficial, digamos, de la comarca de Cinco Villas, porque es uno de los elementos más característicos de la cultura material antigua, en ese caso ya de la Primera del Hierro, que con la lira siempre se ha puesto en relación con la gran irrupción del elemento orientalizante que explicaremos cuando hablemos de la Primera del Hierro. El final del bronce, por tanto, deja una Europa dividida como en dos ámbitos: los ámbitos más productores de metal y más beneficiados de este cambio de modelo y de la demanda de metal derivada del cambio de modelo en la fachada atlántica y en la fachada oriental, que se van a convertir en los grandes focos artísticos del arte céltico y de las artes tracias, escitas, etcétera, en las periferias de Europa. Y todos los grupos de la Europa central, donde el acceso al bronce va a ser difícil y va a irrumpir un elemento mucho más presente en la naturaleza y en la corteza terrestre, que es el hierro, que va a cambiar el modelo productivo y el modelo económico y que va a dar lugar a la primera del hierro, a la metalurgia del hierro, pero siempre con esos dos niveles, focos de acceso a una metalurgia muy desarrollada, focos centroeuropeos y focos mediterráneos, con un invitado, digamos, que va a transformar unos y otros, que van a ser los grupos orientalizantes, marcados en la presencia de grupos coloniales que se dirigen hacia Occidente, ¿no? Fenicios primero, en la primera del hierro, y griegos en la segunda edad del hierro más tarde, que caracterizaremos en los dos, bueno, el tema que nos queda, que tenéis subida ya la presentación ahora, y en las sesiones que nos quedan en las fechas de mayo que antes indiqué.